con la pasión de siempre. El deporte también lo analizamos desde datos y la reflexión. Este es el podcast de Deportes en Agricultura.
Hola, soy Pancho Sagredo y junto a César Olmos y Cristian Caamaño, hoy en nuestros podcasts de Radio Agricultura vamos a conversar, vamos a debatir, vamos a analizar si somos la peor liga de Sudamérica, según el último ranking de la IFFHS, que es la Federación de Historia y Estadísticas de la FIFA. Vamos a saber cuáles son los parámetros para elegir este ranking, cómo se utilizan. Vamos a analizar el ranking en relación al rendimiento deportivo de los equipos, en relación al mercado de fichajes sudamericanos. Vamos a hacer un cuadro de la valorización, el promedio de edad y el número de extranjeros en cada una de las ligas. Vamos a saber cómo se comporta el borderó, el público, las asistencias en cada una de las ligas sudamericanas y también cómo funciona el tema de los derechos televisivos. En el fondo, vamos a saber si de verdad somos la peor liga de Sudamérica. César, Cristian, lo primero, ¿los sorprendió este ranking? ¿Los sorprendió la ubicación de la liga chilena como la peor de Sudamérica?
A mí no me sorprende esa posición. Lo que ocurre es que hay que dilucidar bien a partir de qué parámetros se establece esa condición de último en la tabla. Y los parámetros más importantes son de índole deportivo, ¿no? De rendimiento regional. Y en ese rendimiento regional el fútbol chileno está al debe hace ya bastante tiempo. Luego eso mismo, por eso mismo no me sorprendió tanto la posición relativa de Chile.
¿A ti, Cristian?
A ver, es difícil cuando las derrotas vienen golpeándote hace muchos años, no imaginarse una caída libre. El punto es que ser últimos en Sudamérica, viendo que alrededor tuyo está Bolivia, Venezuela, con todos los problemas políticos, sociales y económicos que viene padeciendo en los últimos años, Perú, también una liga que uno siempre ha, o el hincha ha menospreciado, ha mirado debajo del hombro, y de pronto verse debajo de ello en cualquier ranking supone una señal de alerta importante y que amerita tomar carta en el asunto de inmediato, cosa que al menos por parte de la dirigencia del fútbol chileno evidentemente no se ha hecho.
Para contextualizar, entender cómo se confecciona este ranking, que es a través de los resultados obtenidos a nivel internacional en cada una de las ligas, tanto en Europa con la Champions League, la Europa League, como en Sudamérica con la Copa Sudamericana y la Copa Libertadores. Explicar también que la IFFHS, en sus siglas en inglés, no es una entidad de la FIFA, pero sí está patrocinada por la FIFA. Es decir, tiene un respaldo oficial de parte del fútbol internacional. El ranking sudamericano 2019 muestra que Brasil, el Brasileirao, es la mejor liga del continente, seguida por Colombia, Argentina, Paraguay, Ecuador, todo esto potenciado por el título de Independiente del Valle en la Copa Sudamericana, Uruguay, Bolivia, Venezuela, Perú y en el último lugar la chilena. Y si vemos el contexto internacional, con todo el mundo, Inglaterra es la mejor liga, explicado obviamente por la actuación de los equipos ingleses en Champions, dos finalistas, y en Europa League, los dos finalistas. Segunda está la brasileña, que se entiende por el título de Flamengo en la Copa Libertadores. Luego España, Italia, Colombia, Portugal, Francia, Holanda, Argentina, Alemania. Ahí están los 10 primeros. Ese es el panorama general según este ranking del año 2019. Pero hay varios factores a analizar, decía yo. El rendimiento internacional, la capacidad económica, los fichajes de cada uno de los clubes, la valorización de los jugadores, la infraestructura, los promedios de público y los derechos televisivos. Lo primero, ¿cómo se imaginan que es la contextualización económica, la capacidad de fichaje de la liga chilena en comparación a la sudamericana?
Los números son bastante lapidarios respecto de eso. Tenemos información consolidada del fútbol chileno a través del anuario financiero que publica la NFP. Lleva solamente dos ediciones. La última corresponde a todo el 2018. Y hay muchas cifras interesantes. Por ejemplo, uno puede ver que La cantidad que la industria completa del fútbol profesional chileno gastó en fichajes de jugadores que venían de otras ligas, sean extranjeros o chilenos, pero provenientes de otras ligas, fue de $5 millones en el año 2018. 5 millones de dólares. Y si retrocedes, el 2017 fueron 2,5, el 2016 7, el 2015 1,8. Entonces, la liga chilena, uno, no tiene mucho poder de compra, ni tampoco es muy atractiva para jugadores de altísimo, o de, no de altísimo, de alto nivel regional que vengan. Son casos muy aislados cuando los clubes chilenos logran capturar ese tipo de jugadores y en un momento, además de sus rendimientos personales altos, digamos, no que lleguen jugadores ya gastados, como llegan muchos jugadores ya en la última etapa de su carrera. Entonces el mercado chileno, para sintetizar, no es un mercado atractivo y no es un mercado que tampoco tenga mucho poder económico para poder fortalecerse, y eso después, claro, queda reflejado en los rendimientos deportivos.
Existe un estudio de valorización de los planteles de las diversas ligas sudamericanas, y en ese ranking Chile está octavo, detrás de la Superliga Argentina, que tiene una valorización total de jugadores de $1 billion. Luego viene el Brasileirao con $910 millones, la Liga Mexicana con $779 millones, la MLS de Estados Unidos con $637 millones, la Liga Peruana sobre la nuestra con $405 millones, lo mismo que la Colombiana con $293 millones, la Ecuatoriana con $191 millones, y recién ahí viene la Chilena con una valorización de sus planteles, de sus jugadores, de $156 millones, Cristiano.
Sí, uno tiende a pensar, o siempre intentó ir de la mano con los éxitos de la selección de esta década con lo de la liga, y lamentablemente para el fútbol chileno el éxito de la selección de La Roja fue diametralmente opuesto a los éxitos de los clubes en el plano internacional, que es fundamentalmente donde se mide la competitividad y donde se elabora buena parte de la estadística para este ranking, y en ese sentido está claro que el comportamiento de los equipos chilenos ha sido muy desastroso a todo nivel, Sudamericana y Libertadores, salvo contadas excepciones en la segunda parte de la década del 2010. Entonces se llega al 2019 quizás en el punto más alto en cuanto a excepciones deportivas, no solo porque la selección no clasificó al Mundial, y eso también provoca una desvalorización del futbolista chileno, sino que además coincide con las pésimas actuaciones que ocurrieron en el 2019 en las Libertadores y en la Sudamericana, donde ningún equipo pasó a los octavos de final en la Libertadores, y en la Sudamericana no superaron la segunda ronda. Por lo tanto, a partir de ahí uno empieza a entender por qué Chile es mirado o se establece a través de este ranking como uno de los peores de Sudamérica. Se podrá discutir quizás algún otro parámetro en cuanto a infraestructura, en cuanto al poder económico, porque me cuesta creer que Bolivia tenga mayor poder económico que Chile, o que la propia Venezuela, por los problemas que describíamos antes, sociales, políticos y económicos. Pero evidentemente que la fórmula de negocio de los clubes chilenos dista mucho de ser competitiva, porque, como decía César, los gastos de los clubes chilenos no deben ser ni el 2 o 3% de una liga brasilera, por ejemplo, o de la liga argentina. Hoy en día, salvo Colo-Colo, con Nicolás Blandi, nadie más compró un futbolista desde el extranjero. Todos fueron préstamos, todos fueron, ojalá, sesiones gratuitas. Y a partir de ahí, muchas veces uno entiende por qué los planteles se tienen que ir reestructurando un año tras otro. No existe una ligazón en que uno pueda recitar de memoria buena parte de un plantel durante 2 o 3 años. Y eso, sin lugar a duda, afecta a toda esta competitividad del fútbol chileno. No es algo que de la noche a la mañana Chile se transformó en la peor liga. Esto viene de una mala toma de decisiones a todo nivel, no solo de la dirigencia del FP, sino que de los propios clubes, que decidieron convertirse en un como coladero de futbolistas. Los mismos que llegaban se iban por el chorro al año siguiente.
Claro, y también vale la pena observar el comportamiento de la industria completa, digamos, porque uno termina viendo en este ranking que es la liga finalmente la que ocupa el último lugar. Y si uno piensa en una liga, piensa en la industria completa. ¿Cómo le va a la industria completa chilena del fútbol respecto de sí misma, no comparación con las otras industrias que compite, como la industria del cine o la industria del espectáculo en general? Le va pésimo, le va muy mal a la industria del fútbol chilena. El año 2018 perdió en conjunto 7.591 millones de pesos. Eso fue la pérdida del conjunto. Venía perdiendo de antes 8.863 el 2017, 9.458 el 2016. Uno puede observar de que por lo menos se va reduciendo un poco, la pérdida, pero la pérdida se mantiene, digamos. Hay pérdida en el fútbol completo como tal. Y yo creo que ese es un elemento que hay que tener en cuenta, porque porque no funciona. No funciona deportivamente a nivel regional y no funciona como industria. ¿Quién está ganando plata con el fútbol chileno? Hay un dato que a mí me gusta dar, que es que los dos clubes más grandes que transan en la bolsa chilena, que son Colo-Colo y la U, no le pagan en dividendos a sus accionistas hace años. La U pagó su último dividendo el 29 de abril del 2014 y Colo-Colo pagó su último dividendo el 24 de abril del año 2012. Hace 8 años que Colo-Colo no le paga un peso a la gente que compró acciones. Es verdad que los accionistas en Colo-Colo son con manos grandes, digamos, son grandes empresarios que tienen copado casi todo el porcentaje de la propiedad del club. Pero aún así, ese es un dato palmario de que no funciona. Las industrias no pueden soportar pérdidas consecutivas año tras año.
Es deficitaria absolutamente.
Absolutamente.
¿Qué pasa con el público? ¿Qué pasa con las asistencias, con el bordero, que puede ser un parámetro para medir, para compararnos con otras ligas sudamericanas? En Chile, el año 2019, la U y Colo-Colo fueron los equipos con mayor asistencia a los estadios. Empataron virtualmente. La U, 24.617 espectadores de promedio, Colo-Colo, 24.379. De ahí se salta a la Católica con 10.217, luego Coquimbo con 8.688 y después se va bajando con O'Higgins, Everton, la U de Conce, la Unión Española, Unión La Calera. El promedio anual total del fútbol chileno en los estadios es de apenas 6.875 personas si tomamos todos los equipos de la primera división. Y si comparamos estos 6.800 con lo que ocurre en el resto de los países latinoamericanos, vemos que México promedia casi 27.000 espectadores por partido, Argentina 16.000, Brasil 16.000 y Colombia 10.000 espectadores por partido. Es decir, estamos lejos de las asistencias, de los promedios que tienen otras ligas sudamericanas, que sería otro factor para que sean más competitivas que la nuestra.
Sí, y mucho tiene que agradecer el fútbol chileno, que a diferencia de otros países, acá sí el hincha visitante tiene la posibilidad de ser local en estadios como forastero, porque así se engrosan mucho de los promedios. Si tú le sacas la asistencia de la U, Colo Colo y Católica a cualquier equipo de regiones, evidentemente que eso queda aún más bajo el promedio. Tú ves, por ejemplo, la Universidad de Concepción, público total 49.631 la temporada 2019.
En 11 partidos.
Si tú le sacas el partido que tuvo con la U, con Colo Colo y con Católica, aquello prácticamente queda en nada. O sea, aquellos compromisos fueron un promedio de 12.000, 13.000 espectadores. O sea, por lo menos fueron 1.000 personas prácticamente a cada uno de sus partidos, 1.500 espectadores.
El promedio de su equipo está inflado por la visita de los grandes.
Claro, porque eso no ocurre, por ejemplo, en Argentina, no ocurre en Brasil, donde el local tiene acceso, digamos, a sus hinchas a prácticamente todas las localidades y el visitante ocupa un sector muy restringido acá, salvo en los clásicos. Los equipos más pequeños o de regiones aprovechan justamente la visita de los tres grandes de Santiago para abrir las puertas a sus estadios y hacer un bordero importante que les permita hacer un buen ingreso de dinero. Entonces, eso, evidentemente, si se hila fino, si se analiza con lupa, muchos de esos promedios de público están evidentemente distorsionados por la participación de los hinchas visitantes. Y eso es aún más dramático en cuanto a la atracción que produce el fútbol en Chile. De no ser por los tres grandes, estamos hablando de promedios de 5.000, 6.000 espectadores. ¿Qué industria se sostiene profesional con 25 futbolistas, con todo lo que significa mantener un club operativo, con ese promedio público? Realmente ninguno.
Para cerrar el tema del público, la Bundesliga, 42.000 espectadores de promedio, es el mejor promedio de asistencia a nivel mundial. La Premier League de Inglaterra, 36.000, y la Liga Española, 28.000. Estamos en otra galaxia, obviamente, con nuestro promedio de 6.000 y tantos espectadores por partido. ¿Qué pasa con el número de extranjeros en cada liga sudamericana? También puede ser un parámetro. Vemos que las dos ligas más competitivas, la brasileña y la argentina, tienen bajos niveles de extranjeros en sus equipos. tiene cierta lógica. Son jugadores, son equipos exportadores, no importadores de jugadores. La Argentina, 9,2% de sus futbolistas son extranjeros, en la brasileña 13,8%. Saltamos a la mexicana, que es la que tiene un mayor número, con un 40,1% de jugadores venidos de otras latitudes. En el caso de la chilena, está en el promedio, 22,4%. La liga colombiana, bajo, 11,9%, pero la peruana, más alto que el nuestro, 46,3%. Entonces ahí estamos en un promedio, ahí no hay grandes diferencias, ahí uno no podría decir que el número de extranjeros es el que determina la calidad de la liga. Lo que sí lo determina es la calidad de los jugadores que llegan.
Claro, la liga chilena tiene, como siempre, como históricamente ha tenido, una presencia fundamental de jugadores argentinos. Son los jugadores argentinos los que predominan en la como jugadores extranjeros. En el último registro del año 2018, el último registro conciliado, fueron 59 los jugadores que llegaron desde Argentina, seguidos por los uruguayos que fueron 22, perdón, que vienen, no la nacionalidad, vienen de la Liga Argentina o vienen de la Liga Uruguaya, 22, de México venían 21 y de Venezuela 8, de ahí eran los jugadores que ingresaron, los principales, ¿no? Y luego, un dato que también es interesante ver es hacia dónde van los jugadores que juegan en esta liga, en la liga chilena, hacia dónde pueden partir. Es una catapulta, es un trampolín o no la liga chilena para ellos. Y es algo raro, porque en realidad van a Argentina, básicamente los jugadores que pueden salir desde acá, que son muchas veces argentinos que estuvieron regresan. Aquí y vuelven y regresan, y en el segundo lugar con 19 jugadores, México es realmente el destino, el primer destino para los jugadores chilenos que destacan, digamos, es el mercado que los logra capturar, y eso también viene siendo así hace tiempo. La posibilidad de que Chile exporte un jugador a una liga europea de primer nivel es muy baja, digamos, y eso te habla también del de la calidad de cuánto te potencia al jugador, ya sea extranjero o chileno, la liga chilena, la liga local. No es mucho, los números no lo avalan tampoco, y bueno, y tampoco las noticias o lo que uno puede ver de los jugadores que salen, desde la gran generación de Alexis Sánchez, Matías Fernández, Claudio Bravo, Arturo Vidal, Gary Medel, desde esa gran generación que hubo, después el asunto se pasmó.
¿Quién fue el último, Eduardo Vargas?
El último no, porque puede considerarse Guillermo Maripán y Enzo Rocco.
Exacto, pero un salto a una liga top a un equipo más grande fue Vargas con el Napoli.
O sea, se podría considerar el Napoli un equipo más importante. Exacto. Evidentemente que el Alavés, que fue el destino de Maripán, pero cuesta encontrar, o sea, ya en esta década, en el mejor momento de la U, solo uno llegó a Europa, porque el resto terminó a Liga Importante, porque Marcelo Díaz se fue al Basilea, Suiza. Pero Canales se fue a China, Marco González a Flamengo, que
Matías
fue
Rodríguez estuvo, ¿no?
Matías Rodríguez al Sampdoria, sí. Claro. Pero después no hay otro salto tan importante. Aquí lo importante es ver qué jugadores llegan a Chile, porque una cosa es de las ligas que provienen y otra cosa es la nacionalidad. Y creo que más allá del crecimiento que tiene el fútbol venezolano, muchos de los jugadores venezolanos que llegan son apuestas, ni siquiera son jugadores consolidados que vienen a dar un salto de calidad acá a Chile. Vienen a ser una oportunidad de negocio, que si le das el palo al gato, eso te permite a ti hacer caja. No vienen por un convencimiento deportivo. Prácticamente todos los fichajes hoy en día de esa clase de futbolistas, no solo venezolanos, algunos hasta panameños, futbolistas centroamericanos, propio ecuatoriano, peruano, son modelos de negocio. No son fórmulas deportivas por producto de una política que está hace mucho tiempo estableciendo el club. Y ahí es donde uno comienza a discrepar realmente hacia dónde apunta la sociedad anónima. Si apunta a un modelo futbolístico, deportivo, o simplemente a ser una fórmula de negocio.
Para entender la poca valorización que genera la liga chilena en un jugador, está el caso Pacerini, de hace algunas semanas. Pacerini, goleador del torneo chileno, se va a México. ¿Cuánto vale ese goleador? 2,5 millones de dólares. La pregunta que yo hago, ¿cuánto vale el goleador de la Liga Argentina? ¿Cuánto vale el goleador de la Liga Brasileña? Se van por 10, 15, hasta 20 millones de dólares a Europa. O sea, la diferencia es abismal. Otro parámetro tiene que ver con la principal fuente de ingresos de los equipos sudamericanos, que es los derechos televisivos. Fíjense que en promedio los europeos reciben un 45% de sus ingresos desde la televisión. Esto está absolutamente potenciado, especialmente en Inglaterra, en Italia, en España, en las principales ligas, por los derechos televisivos que se pagan en Asia, en Medio Oriente, en los países árabes. Ahí hay un potenciamiento absoluto de la economía de esos clubes. Basta con darse cuenta del impacto mundial que tienen, que en 10 equipos de la liga inglesa el sponsor oficial de la camiseta está en un lenguaje que no es, en un idioma que no es el inglés. Es decir, son equipos planetarios. En el caso de los sudamericanos, el 15%, sin considerar Brasil, que es mayor, el 15% de los ingresos vienen a la televisión. En Chile es mucho mayor. Y ahí lo interesante es ver cómo es la distribución y lo que se paga. Y ahí llama la atención de que en Chile se pagan montos muy similares a los de ligas más competitivas. La Argentina, Turner, pagó 159 millones de dólares por año durante un contrato de 5 años. En Chile se pagaron 156 millones. Es decir, son números similares.
Son números similares, pero claro, pero el porcentaje de incidencia de eso en los ingresos totales de los clubes son distintos. En Chile, el 41% de los ingresos corresponde a derechos de televisión. Y luego el 26% corresponde a derechos comerciales, marca, sponsor, lo que sea. Y solo en un tercer lugar viene el ticketing, la entrada, la venta de boletos, 16%. Se completa esto con un 14% de transferencia. El negocio en Chile no está ni en llevar gente a los estadios ni en vender jugadores. El negocio en Chile está en que tu club esté en primera división para que gane lo que pueda, lo que reciba del canal del fútbol, y que eso mismo se ve potenciado al considerar, al firmar mejores contratos comerciales, justamente por esa posición relativa que tienes y esa exposición que tienes en la televisión. Esa es la fuente de ingreso del fútbol chileno, lo sabemos hace rato, y es de alguna manera, no sé si considerarlo una trampa, porque al darte ese flujo constante de plata, ese flujo seguro además de plata y alto, limita, o por lo menos es lo que se ha visto en este último tiempo, tu posibilidad de manejar tu negocio completo, digamos. Tienes seguro una plata, te llega siempre, no te esfuerzas mucho más por lo otro. Eso es más evidente en los clubes de primera B. En los clubes de primera B, el promedio 41% que da es para la industria completa. En los clubes de primera B constituye el 67% de su entrada los derechos de televisión del CDF.
Fíjate que ahí en el tema de la transmisión de partidos acá en Chile, ha hecho que de algún modo este secuestro que acusaron muchos clubes durante años con respecto a las imágenes de televisión, a los partidos que solamente quedan limitados a los noticiarios y a la transmisión oficial, provocó que la inversión en publicidad, sobre todo a nivel de camiseta, bajara ostensiblemente, y eso ha obligado a los clubes a masificar los avisos dentro de la propia indumentaria. Eso es producto justamente de que ha ido bajando el interés de las marcas, más allá de cualquier crisis digamos circunstancial que esté viviendo el país, y ha obligado a los clubes a tratar de igualar lo que se les pagaba hace algunos años, vendiendo la manga, vendiendo la espalda, vendiendo debajo del número, la parte trasera, el short, las medias, algo que hasta hace algunos años era impensado, porque la propia marca que te auspiciaba, digamos, de manera principal, negaba el acceso a otras marcas que pudiesen distorsionar la visual. Hoy en día se ha transformado prácticamente en una camiseta parche, donde te van agregando una calcomanía temporada tras temporada, y eso te dice o te indica que el ingreso comercial, digamos, de los clubes en ese ítem ha ido bajando dramáticamente, producto justamente de que los equipos hoy no se ven. ¿Qué hincha hoy día espera los noticieros para ver los goles? Ninguno. Si tú no tienes el CDF, prácticamente la fecha pasó delante de tus ojos y no viste ningún gol. Tú no sabes a qué hora te pasan los goles en un noticiero. En Chile.
Se perdió absolutamente ese espacio que tenían.
Absolutamente. Si tú, insisto, si tú no ves o sintonizas el canal del fútbol, quedas fuera. Y eso ha generado una fuga importante de telespectadores, más allá del abonado que se mantiene en un número importante.
Un millón de abonados premium.
Sí, más o menos, claro, eso te consolida el público duro, digamos, o lo que está más cerca del público duro, el público que está dispuesto a pagar mensualmente una suscripción al CDF, y eso, claro, hace que tengas, uno, el flujo constante del pago que viene mensual de cada suscriptor, que después llega finalmente a los propios clubes, pero como dice Cristian, le quita transversalidad al espectáculo, digamos, porque ya no, si no tiene una difusión segura o clara o un horario específico de por lo menos los goles, la gente que está que es lateral o que es satélite respecto al interés de la industria, simplemente no desaparece, ¿no? Porque su interés aparte no es tan grande, y si tampoco tiene una oferta ahí disponible más o menos clara, pasa nomás, se va. Entonces también hay una especie de trampa, ¿eh? Porque consolidas al público duro, pero dejas muy afuera al otro público, que es el que se suma justamente en las transmisiones de la selección, que por eso tienen rating tan alto, que se suma gente que no
está. Y el otro tema relacionado con los derechos televisivos, donde Chile está atrasado en relación a las tendencias internacionales de la liga más importantes, es en la distribución de estos dineros. En Argentina, por ejemplo, un 50% de los fondos se va a pago igualitario en todos los clubes, un 25% al mérito deportivo y un 25% restante a otras variables como el análisis, que puede incluir la audiencia televisiva, la cantidad de socios y la infraestructura de cada club. En Brasil, un 40% es pago igualitario para todos los clubes, el 30% restante a los 16 primeros de la tabla, mérito deportivo otra vez, y el 30% por exposición en televisión, es decir, los ratings que generan cada uno de los equipos. Pero cuando vemos el caso chileno, solo entre Colo-Colo, la U y la Católica se reparten el 25% de la torta. El 49% restante es para el resto de los equipos de la primera división y el 25% para los equipos de la primera B. Es decir, no existe la variable mérito deportivo, la campaña que haga el equipo a la hora de repartir los dineros de la televisión. Para ir cerrando, hemos hecho un análisis de distintos factores. ¿Es la chilena la peor liga de Sudamérica, Cristian?
Es una de las tres peores. Si uno lo analiza desde el punto de vista deportivo, sin lugar a dudas. Si uno analiza desde el punto de vista de transferencias, de ingreso y de salida de futbolistas, también está dentro de las peores, porque evidentemente no hay un mayor interés de los clubes en inversión, simplemente son modelos de negocio a partir de préstamos. En cuanto a infraestructura, se puede discutir, porque cosa de ver los estadios de una y otra liga, sobre todo los que están digamos en ligas menos visibles, como la paraguaya, como la propia peruana o la misma boliviana. Pero evidentemente Chile ha ido retrocediendo dramáticamente, y eso no es un asunto que parece importarle demasiado a la dirigencia, que mantiene muchas de las fórmulas que tú describías con respecto a la distribución de los ingresos o hasta este secretismo que existe con el fútbol a través de la transmisión oficial, de secuestrar los goles, un producto que antes era apetecido y que hoy no le interesa absolutamente a nadie.
Sí, yo creo que el último lugar se afirma en los rendimientos deportivos, pero también Chile puede ser, eso habría que verlo con más detalle, pero puede ser también el último lugar como industria completa. De momento, como decíamos antes, sigue siendo una industria deficitaria en su conjunto, es una industria que pierde plata, y las industrias que pierden plata, en cualquier ámbito que sea, no pueden sostenerse en el tiempo, digamos. En algún momento tiene que revertir eso, y esa reversión, ese revulsivo que requiere el fútbol chileno, va, por ejemplo, en lo que decía Cristian respecto a cómo lo muestras a la gente que no es tu público duro, va en la inversión probablemente de tus canteras para poder conseguir ser un exportador también de futbolistas, va en potenciar tu espectáculo en los estadios de manera tal de que se convierta en una de que el ticketing, de que la fidelización, además que produce la compra de boletos, también te afirme. Hay falla por todos lados la industria del fútbol chileno, falla por todos lados, y de ese punto de vista me parece que no es tan injusto considerarla la última de Sudamérica.
Para cerrar, un dato que muestra de manera dramática la involución que ha tenido nuestra liga en los últimos 5, 6, 7, 8 años. Este mismo ranking de ligas sudamericanas nos colocó el 2019 como la última, la número 10 del continente. Si uno toma los parámetros desde el 2001 al 2019, es decir, en las últimas dos décadas, la chilena es la quinta mejor liga, sobre la ecuatoriana, la uruguaya, la peruana, la boliviana y la Venezuela. Es decir, hemos ido involucionando, hemos ido empeorando. A las ligas que las superábamos en un promedio de los últimos 20 años, hoy están arriba de nosotros. Somos los podcasts de Deportes en Agricultura. Hoy debatimos, hoy analizamos si somos la peor liga de Sudamérica. Cristian, César, nos escuchamos.
Nos escuchamos.
Hasta la próxima.